Blog Talk Radio.
De calor que parece que no va a mejorar, pero que alegadamente viene una onda por ahí.
Si usted quiere escoger, pues lo puede hacer nuevamente mirando esos videos, esos últimos videos que hemos hecho, donde aparece el listado de todos los podcasts, donde también transmitimos por diferido, y que usted puede escoger el más que le guste para escucharnos en su momento, en el carro, limpiando la casa, con sus audífonos, etcétera. Así que estamos también por ahí, y por supuesto a través de X61, que va por Patillas todos los lunes, o sea, mañana, a partir de las 9 de la noche, completamente íntegro, tal y como transmitimos este programa, gracias a la dirección de nuestro querido José Omar, que lo tenemos allá en Estados Unidos, gracias a nuestro querido Cachorrín, como bien le dice Gilberto Albero, Dr. Chopper. Así que tenemos muchas maneras de distribuirnos y usted puede escoger la más que le guste. Felicidades a todos los padres de Puerto Rico. Felicidades a mi querido padre, don Gustavo Adolfo Rodríguez, que se encuentra por allá por Florida disfrutando del beneplácito de tener a mis dos hermanas también iguales que con él. Felicidades a Omar, el señor esposo de mi querida hermana Waleska. Felicidades a mi hermano Fernando, que anda por mí, a mí también. Yo soy el único representante que queda de la familia, bueno, el único, en Puerto Rico, porque está mi sobrina también, Mari. Pero felicidades a todos ustedes, por supuesto, espero que lo hayan pasado bien chévere. Yo hice lo propio con dos de mis hijos que están aquí en Puerto Rico. Tengo dos afuera y la tercera, Silvia, que tenía compromiso de trabajo y no le dieron el break para estar conmigo, pero no importa. Ellos la pasaron bien chévere junto a mí. Estuvimos disfrutando, comiendo bien chévere. Estoy tomando las fotografías para la posteridad. Así que estoy seguro de que ustedes la han pasado bien también. Espero que haya sido así. Y nuevamente felicidades a todos los padres y felicidades también. Y no quiero que se me quede porque no quiero ser injusto. A todas las madres que están actuando como padres. Madres solteras, madres divorciadas, madres que tienen exparejas que son unos losers y que ellas han tenido que echar para adelante su familia a como de lugar. Pues felicidades a todos ustedes, a todas ustedes, porque están haciendo los dos papeles, el de padre y madre, y eso pues hay que decirlo y hay que alabarlo y hay que respetarlo. Así que felicidades también a esas madres que actúan como madre y como padre. Tenemos una serie de actividades que quiero echar mano de ellas antes de pasar a los temas principales. Y quiero hacer una advertencia. Están pasando cosas muy extrañas en el gobierno de Estados Unidos con referencia al asunto de los objetos voladores no identificados, los OVNIs. No sé si me va a dar el tiempo para empezar el tema en la noche de hoy, pero la semana que viene, nuestro querido amigo William Torres, a quien también felicito por ser padre, que es el director de Punto de Vista PR, nos indica que nos va a regalar media hora adicional la semana que viene. Eso significa que nos da margen para hablar sobre cosas que quizá no tocamos mucho, como es el tema de los ovnis, porque esto no es un programa que brega con ciencia ficción, que trabaja temas así escabrosos de religión. En este caso no es de religión, pero sí es de una parte de la naturaleza extraña de todo lo que hay allá afuera. Y entonces, como ustedes saben, pues, tiendo a ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar el material, porque no soy de los que cogen cualquier tipo de información, que se publica un libro que se titula Yo cené con un alienígena verde, y solamente porque el tipo lo escribió es cierto. Esto dista mucho de ser así. Máximo con un tópico tan delicado como el asunto de la vida extraterrestre. Y digo delicado porque ustedes saben que si efectivamente se llegara a comprobar que la vida extraterrestre existe o existió, eso provocaría un efecto cascada en muchas cosas que nosotros conocemos aquí como seres humanos en la humanidad. Pondría a la religión en 3-2, porque la religión pinta que nosotros somos la creación máxima de Dios y que, por lo tanto, como no hay vida más inteligente que la humana, pues es una aberración pensar lo contrario, que el ser humano es el punto focal de la manifestación de Dios y, por lo tanto, pues las cosas son como son. Y eso es para mencionar algunas cosas, ¿no? Porque estoy solamente tocando por encima. Pero como dije, dependiendo de lo que nos dé el tiempo hoy o no, yo les garantizo a ustedes que la semana que viene, que tenemos hora y media, sí vamos a hablar del asunto de la vida extraterrestre desde el punto de vista científico. Yo no vengo aquí a hablar de gárgolas, ni de chupacabras, ni del vampiro de Moca, ni el comecogollo, ni el pichupichu y todas las barbaridades que se han inventado a través de las décadas en Puerto Rico para entretenernos y para quitarle la seriedad que tiene que ver el asunto de la posibilidad de vida fuera de este planeta, de vida inteligente fuera de este planeta. Así que vamos a tocar ese tema. Haré los anuncios pertinentes durante la semana, pondré algún tipo de anuncio, tipo meme, para que todo el mundo allá afuera se entere, y los que quieran compartir ese tópico con esa servidora, pues nosotros lo podemos hacer. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Créanme que la información que tengo para ustedes es una información seria, fidedigna. Me he molestado en buscar a través de estas últimas semanas, porque este mambo yo creo que empezó como en mayo, las noticias que tienen que ver con estas conversaciones que han tenido ciertos Estados Unidos con el tema de la vida extraterrestre. Y por eso he tratado de ser bien selectivo, pero a la vez directo y veraz con este tema. Como soy científico, no puedo hacer menos. Yo no tengo que entretenerlos ustedes diciendo cuatro boberías, apagando el teléfono, y entonces pues reírme, porque como decía ese gran filósofo, Ricardo Rosselló, lo cogí ustedes de Pensuaca. Y no funcionó. Pero les garantizo que sí van a salir como yo, con una objetividad mucho más enfocada con el asunto de la vida extraterrestre, de lo que yo también salí cuando terminé esto que les tengo preparado para ustedes. Así que vamos para adelante. Esto está bien, bien interesante. Bueno, este fin de semana las actividades que tenemos no son muchas, pero sí quiero apercibir lo que, como ustedes ya saben, que son buenos puertorriqueños. Este viernes 23 es la noche de San Juan. Así que si usted necesita una excusa para buscar una piscina, para ir a la playa durante la noche, etcétera, pues aquí la tiene, ¿no? Y como andan los calores, pues quizás sea muy bueno hacer un chapuzón durante la noche. No sabemos qué va a pasar con el asunto de la tormentita que está generándose y que los diferentes modelos que hay en términos de trayectoria la ponen viniendo directamente a Puerto Rico, otros subiendo hacia el norte y otros bajando al sur. No sabemos qué va a pasar. Y uno, pues, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone, en este caso la naturaleza dispone. Vamos a ver dónde estamos para el viernes. Si llueve mucho, me imagino que no va nadie a ninguna piscina, a ninguna playa. Pero si no, pues entonces a disfrutar todos de esa noche misteriosa y mágica llamada la noche de San Juan. Quiero también felicitar a la hija de un buen amigo. Ustedes saben que hemos tenido aquí de visita a través del lente, establece quien pueda, al compañero Orlando Díaz, que fue mi supervisor, pues, en Tallahassee cuando estaba en el Departamento de Protección Ambiental. Orlando tiene dos hijos, Pedro y Gracie celebra su cumpleaños número 29, si no me equivoco, este viernes. Así que Orlando, no sé si ves a tu hija con frecuencia, pero dame mi cariño y un abrazo. Y que cumpla, por supuesto, mucho más. Ella va a cumplir mucho más que lo que yo tengo encima. Así que felicidades tanto a Grace como a Orlando en este cumpleaños de su querida hija Gracie. El sábado 24, se conmemora el natalicio de don Francisco Arribí. Sí, sí, esta persona que ustedes saben que allá por Santurce tiene el nombre de un teatro. Don Francisco Arribí nació en un día como el sábado 24, en el 1915. A don Francisco se le conoce como el padre del teatro puertorriqueño. De hecho, nació en Santurce, así que buen sitio para nacer, porque yo nací también en Santurce. Él fue escritor, poeta y dramaturgo, autor, y yo no lo sabía, y esto es una realidad, él fue el autor del himno de la Universidad de Puerto Rico, el alma mater, que de hecho, cosas de la vida. Yo no fui a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, pero resulta ser que conozco tanta y tanta gente que salió de la Universidad de Puerto Rico, que yo, escuchando el himno por primera vez, quedé encantado con el himno de Cantemos Unidos al alma mater. Y yo básicamente me sé el himno. Qué cosa, ¿verdad? Y sin embargo, el himno de la Universidad de Purdue, allá en Indiana, se me olvidó por completo. No lo canto. Don Francisco se graduó, pues precisamente, de la Universidad de Puerto Rico. Fue becado de la Fundación Rockefeller y en 1949 también le dan una beca para maestría y radio en la Universidad de Columbia, eso es en Nueva York. Don Francisco Arribí fue autor de la obra Ve Gigantes, que ha sido adaptada en Estados Unidos, la obra de él, y también fue autor de la obra Bolero. Don Francisco fue director de teatro, del programa de teatro del Instituto de Cultura en 1959, y una vez fallece en el 2017, fue enterrado en el cementerio Los Ángeles Memorial en Guaynabo. Esto también me sorprendió porque yo no sabía que Guaynabo tenía un cementerio llamado Los Ángeles Memorial, a menos que sea el cementerio municipal. No sé. Pero voy a hacer esta investigación porque sí me interesaría visitar la tumba de don Francisco Arribí. De otra parte, el sábado también cumpleaños, tecladista que no es puertorriqueño, pero que yo le tengo un respeto inmenso porque no sabía que existía hasta que se hizo miembro de ese grupo de rock progresivo llamado Yes. Y estoy hablando de Patrick Mora. Don Patrick nació en 1948 en Suiza. A los 5 años estaba ya componiendo música. Cuando tenía 13 años, se le rompieron los 4 deditos de la mano derecha. Estos 4, estaba patinando, cosa que me recuerda a una persona que quiero mucho que también tuvo un percance cuando estaba patinando, me refiero a Mario. Y Patrick Mora se rompió los 4 dedos. Y él estaba estudiando jazz en un conservatorio. Y entonces no le quedó más remedio que empezar a utilizar su mano izquierda. Pues él se obligó a utilizar la izquierda para básicamente que funcionara como la derecha. Y resultó ser que eso fue fantástico porque eventualmente con terapia recuperó el uso de todos los dedos, ¿no? De sus 10 deditos para tocar piano. Está estudiando jazz y música clásica, las dos. Y finalmente, increíblemente, el tipo se convierte en un pianista ambidiestro. O sea, que podía tocar con la mano derecha unos tonos, también con la izquierda podía hacerlo también. Y eso es fantástico, porque una vez tú tienes dominio pleno de las dos manos, siendo ambidiestro, despídete que por ahí para abajo ya tú sabes lo que puedes hacer. El cielo es el límite. Pues a los 16 años, Patrick ganó un premio como el mejor solista en el Festival de Jazz en Zúrich, en Suiza. Y por ahí para abajo entonces, el asunto lo llevó a, como hacen muchos pianistas, digo, hacen, han hecho varios tecladistas clásicos. Me recuerda el tecladista de este grupo, ¿cómo se llama? Bueno, me recuerdo de Rick Wakeman, que era el tecladista, uno de los originales de Yes. Me recuerdo a John Lord, que era tecladista del grupo este Deep Purple, y los que saben de música progresiva, estoy hablando de los años 60, 70, 80 y 90. O sea que algunos pianistas han decidido que okay, ya aprendí lo que quería sobre música clásica, déjame irme a algo que me gusta mucho, que es el rock. Y se van por el área rock, y usted sabe cómo es, cuando usted tiene un excelente guitarrista entrenado clásico como Steve Howe en Yes. Y usted tiene un tecladista entrenado clásico como Rick Wakeman y Patrick Moraz después en Yes. Usted sabe que lo que va a salir de ahí no es Bad Bunny ni los otros elementos que nos cantan estas canciones divinas, que lo único que tiene es ritmo, pero además mi hermano se lo lleva el diablo, mi opinión. Y Patrick, pues, eventualmente funda varios grupos, entonces lo llaman de Yes, y empieza a hacer una serie de discos como solista. Y le voy a enseñar varios, pero el primer disco que él sacó fue este, que se llama The Story of I, la historia de yo, o sea, mi historia. Y el concepto aparece todo ilustrado aquí, que eso es lo bueno que tienen los discos, por eso los discos yo no los cambio. Porque en los discos no te van a poner todas estas cosas que supuestamente debieran aparecer en un CD, pero que nunca lo ponen. Aquí tienen la cara de Patrick en el 1975, que saca este álbum, The Story of I, que resultó ser ganador ese año del mejor álbum de lo que llaman ellos World Music, o sea, música mundial. Y pues ese fue su primer disco y se llevó el premio a la soltá. Yo les recomiendo los que a ustedes les gusten, las zambas, los ritmos brasileños. Usted oye esto, mi hermano, y si usted no baila es porque tiene problemas en los pies. Esta es una cosa brutal. Aparte del concepto, que no se lo voy a decir porque está, como dije, escrito aquí completamente. O sea, y entonces si tú coges la parte de adentro, él no solamente te explica el concepto del álbum aquí. Entonces coge en la parte de adentro, donde está el disco, él escribe, esta es su letra, de cada canción, cómo fue que llegó a ella, por qué se inspiró en la canción, cómo la canción, por aquí, está interrelacionada con la otra, porque como es un álbum de concepto, él presenta una historia, y esto es fantástico, de verdad. O sea, yo cuando vi este disco, porque yo no lo conocía, lo conocí cuando entonces se convierte en tecladista de ella, y él dice que va a sacar un disco, yo dije, el tipo toca bien teclado con esta gente, déjame ver de qué se trata. Mano, quedé juqueado. De ahí para abajo me he convertido en un fanático de él. Este fue su segundo disco. Tercer disco, perdón. Out of the Sun. Muy bueno también. De hecho, me hace falta el segundo disco. Lo tenía, pero se me dañó. Aquí tienen Time Code de Patrick. Aquí lo tienen con su recortito de los años 80. Ya, por supuesto, pues. La moda cambia. Y él siguió tirando discos a todos switches. No los tengo todos, pero aquí tienen otro. Esto se llama Human Interface. Este lo hizo con una persona que toca el pan pipe. No sé si ustedes han visto que hay una especie de flauta, que es una flauta que tiene un tubo largo, seguido con un tubo más corto y otro tubo más corto y así por el estilo. Pues este señor se hace llamar Sirix. Aquí están los dos. Y en las canciones están brutales, brother, de verdad. Sobre todo la última canción. Y este señor, Sirix, cuando coge ese pan pipe, mi hermano, eso vuela bajito, usted está soplando. Usted tiene que oír eso porque está con dos grandes maestros. Y hablando de maestros, este lo hizo con Bill Bruford, que Bill Bruford era uno de los bateristas originales de Yes. Aquí los tienen a los dos. Bien chévere. Sí, déjame ver si aquí un poco. Aquí los tienen a los dos. Los dos son dos maestros. Uno en la batería y el otro en el piano. Y el último que tengo de él se llama Memorias Futuras, Future Memories. Y aquí lo tienen a él nuevamente con su recorte bien chévere al día, ¿no? En ese momento que era los años 80, el principio de los 90. Así que nada, es que sencillamente me gusta la buena música. Por eso hay otros artistas que sencillamente no sigo, porque tengo mis gustos. Y mi gusto no quiero decir que sean muy excéntricos. Pero óigame, el viejo mío, que anda por ahí viéndome, me enseñó a tener buen oído para la música. Y con el viejo, en casa se tocaba música clásica, se tocaba boleros, o sea, música instrumental, tríos. Se tocaba pop rock, porque cuando salió Saturday Night Live, a ese disco le dieron pela en casa. Y entonces yo veía como mi padre hacía gala de buena música para él disfrutar de eso y para nosotros cuatro escuchar lo que él tocaba. Y cuando él salía por las noches al balcón a poner su música, nosotros salíamos también, pues, hacíamos unas conversaciones y él ponía diferentes canciones. Y son momentos que uno no olvida, no solamente por la relación de nosotros con nuestro padre, sino también de la buena música. Y el viejo mío es muy inteligente para la música local. Él te sabe las historias del trío de los universitarios, de los condes, de los panchos, de Felipe Rodríguez, y sigue por ahí para abajo. Y todo eso yo lo capté, o lo captamos. Y por eso tengo a buena hora, y gracias a él, el oído bien entrenado. Y por eso no aguanto el trap ni la porquería esa que nos tocan hoy día. Porque eso lo hace cualquier persona. Tú utilizas un adjetivo más fuerte, pero me controlé. Y eso no es música. Eso es un ritmo con la gente que hace... Y tú sabes cómo es eso. Me dan ganas de ir al baño. Y no precisamente a lavarme los dientes. Pero bueno, seguimos acá. Como siempre hago, o trato de hacer, Les presento algunos libros que conseguí también por ahí, en este caso en la librería mágica, que no recibo ni un chavo de ellos, pero que me gusta exhibirlos porque quizás a usted le gusta alguno de los títulos y va después y lo busca en su momento, no necesariamente en la librería de mágica, sino en cualquier sitio. Pero voy a compartir con ustedes algunos títulos que conseguí este fin de semana. Esto se llama Ciencia Boricua y es una colección de diferentes ensayos de diferentes asuntos relacionados a la ciencia. Creo que tiene, si no me equivoco, a como 20 ensayistas aquí. Así que va para ojo. Pedro Albizu Campo, La espiritualidad de un revolucionario, por don Luis Collazo. También le eché mano. De hecho, no lo he abierto porque está sellado. Estos documentos son bastante viejos y los conseguí porque me gusta coleccionar documentos que tienen que ver con la naturaleza en Puerto Rico. Estas ponencias son del 1977 y se titula Ponencias presentadas en el simposio sobre la siembra de pino hondureño y otras especies de árboles en Puerto Rico. El pino hondureño se sembraba aquí como si fuera la gran panacea y después dejó de sembrar. Y pues a mí me buscan las referencias de quién lo hizo, por qué y qué se pensaba en ese momento. Ah, saludos Yolanda, gracias por las felicidades del Día de los Padres. Yolanda Martínez. Este otro documento es del 1983. Richard History and Opportunities in the Luquillo Experimental Forest. Como ven, la portada está amarilla, o sea, no lo publicaron ayer. Pero nada. Este otro. Estos son libros básicamente de fotografía. Y este se llama, que está un poco maltrecho, por lo menos la portada, se llama San Juan, El Morro San Cristóbal. Son libros, pues como dije, de fotografía. Esta es la portada. Y este es el libro. Bien chévere. Este otro libro, también de fotografía, se llama Puerto Rico, con las fotos de Rick y Susie Graex y Larry Mayer y dale que escale. Son gringos que vinieron aquí a retratarlo y publicaron este libro. Después, veré cuál es la fecha de publicación. No son libros recientes, pero estaban disponibles y me los llevé. Este libro está de lo más interesante porque yo que soy un averiguado en términos de la religión, en el tema de la religión. Yo trato de devorar todo lo que tiene que ver con religión o con movimientos religiosos y este se llama El espiritismo en Puerto Rico 1860-1907 por don Gerardo Alberto Hernández Aponte. Chévere. Gordo. Así que en este voy a estar entretenido un rato. A mí el tema del espiritismo y esas cosas me gusta. Porque pues, yo no le tengo miedo a los espíritus. Hay que tenerle miedo a los espíritus. Hay que tenerle miedo a un ser humano que te puede asaltar con una pistola y entonces se le puede sacar una bala. A ese hay que cogerle miedo. A los espíritus que andan por ahí haciendo boberías. Para mí eso son boberías. Este libro se llama Puerto Rico and the Forts of Old San Juan, por Alberto Magnucci y Ricardo Torres Reyes. Este libro es de, déjame chequear si tiene la fecha de impresión por aquí. Lo hicieron en Connecticut desde el 1973. Aquí lo tienes. Y esto más que un libro de fotografías, es un libro pues sobre la historia de Puerto Rico, desde el punto de vista de estos escritoras. Dos más. Y nos vamos entonces para la materia de la noche de hoy. Este se llama Species Codes for the Trees of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. Este lo adquirí porque yo participé cuando empecé a trabajar en el Yunque de una serie de proyectos donde los árboles los estaban marcando con una chapa. Y yo fui a ver al doctor Waxworth y le dije, óigame doctor, yo quiero aprender sobre los árboles de Puerto Rico, sobre la taxonomía, cómo identificarlos, cómo es la corteza, porque yo no sé si usted sabe que hay un truco a menos que usted se conozca los árboles, pues ya de tiempo, ¿no? Usted puede coger con un cuchillo, una navaja, y entonces cortar un poco de la corteza. Y hay árboles que, primero que nada, la corteza es completamente diferente una de la otra. Hay cortezas con fisuras, hay cortezas llanas, hay cortezas que se le sale la piel. Y cuando usted coge con un cuchillo y rompe la corteza, entonces usted ve que la corteza es amarilla por dentro, puede ser rosa por dentro, puede tener algún tipo de ¿cómo se llama? De líquido, que puede ser pegajoso como el tabonuco, que yo no sabía que el tabonuco. Usted coge el líquido y lo va colectando y lo endurece, y usted puede ponerle o pegarle fuego al líquido del tabonuco, a la savia del tabonuco, y es como si tuviera un incienso. ¿A que usted no sabía eso? Pues viene que sí. Bien chévere. Y entonces el doctor Wadsworth me dijo, ¿sabes qué? Te voy a prestar este libro. Se lo devolví, por supuesto. Para que veas los códigos de los diferentes árboles, yo te voy a decir dónde están los árboles, y tú vas con el código y vas buscando la especie y todo lo demás. Pues así fue que aprendí sobre los árboles de Puerto Rico a identificarlos visualmente. Porque tenía un código pegado a la chapa, buscaba el libro. Ah, mira tal árbol. Entonces cogía mis notas, el árbol tiene el tronco así, que se llama. Mire, por ahí para abajo. Y finalmente, este que creo que lo tengo en una caja, pero no quería arriesgarme y como está bastante intacto, le eché mano. Y se llama Animales Raros y en Peligro de Extinción en Puerto Rico. Y este documento fue publicado por el Departamento de Recursos Naturales. Como ven ahí el sellito, ¿se acuerdan de este sellito? Por aquí. Y fue publicado en el año de 1977. 77, 87, 97, 2007, 2017, va para los 50 años. Es chévere, ¿verdad? Las cosas que uno ve por ahí, cuando uno se pone viejo, pero que lo que uno se pone es viejo, se pone más sabio. Así que ahí está mi última ronda por la librería mágica. Yo pasé por la librería la semana antipasada y la semana pasada, y tengo una estiva de libros que voy a compartir con ustedes, porque como les dije, esa gente tiene tesoros, los tiene allí, los tiene para la venta, y así estamos. Así que vamos para allá en su momento, nuevamente. Bueno, vamos entonces a los dos temas que tengo principales para ustedes. Y como dije, si nos da el tiempo, vamos a tocar, a empezar a tocar el tema de los grupos, si no, pues lo dejamos para la semana que viene, en esa media hora adicional que nos va a dar nuestro amigo William Torres en Punto de Vista PR. Vamos a empezar por el cambio climático. Les había dicho y sigo insistiendo que los dos temas principales que hay en el siglo XXI para el planeta completo, incluyendo para Puerto Rico, son el cambio climático y la economía. Todo lo demás que usted oye por ahí podrá ser importante en su momento, pero esto es crucial. Y resulta ser que, como ustedes saben, debido al cambio climático, a estos gases que quedan atrapados en la atmósfera del planeta y que a través de la irradiación del sol provocan que las temperaturas aumenten, y como aumenta la temperatura entonces del océano, entre otras cosas, pues aumenta el deshielo de los polos. Esto hace que nosotros tenemos un polo norte y un polo sur. Y en el polo norte ya le están echando el ojo los estadounidenses, los chinos y los rusos a posibles rutas a través de la parte de arriba del planeta, del polo norte. Porque en vez de tener que dar la vuelta esa que dan por el canal de Suez, de Asia a Europa y de Europa a Asia. Y si ustedes recuerdan, hace cuestión de 2 años, ¿ustedes recuerdan este barco, el Evergreen, si no me equivoco, que se quedó atrapado en el canal de Suez y provocó el tapón del año de un montón de barcos con carga, porque son barcos gigantescos? Y entonces, si ustedes recuerdan, este barco encalló. Y encalló de tal manera en el canal de Suez que no dejaba pasar los otros barcos. Y al eso suceder, todos los demás barcos que venían detrás no pudieron hacer nada por 7 días. Y esos 7 días le significaron a muchas compañías decenas de millones de dólares en mercancía que no había llegado, que iba a llegar tarde, que a lo mejor se estaba descomponiendo y así por el estilo. Y entonces, pues, obviamente las naciones poderosas del mundo están tratando de buscar alternativas, como siempre, a entregar todos estos productos y servicios de la manera más corta posible para hacer la mayor cantidad de dinero posible. Y aparentemente por el Polo Norte es que va a ocurrir. Si se dan las 4 rutas, porque hay 4 rutas propuestas saliendo de Estados Unidos hacia Asia, de Asia hacia Estados Unidos, el Océano Atlántico para atender Sudamérica, etcétera, etcétera. Los resultados de esto van a ser los siguientes. Número 1, el costo de enviar los productos a través de esta área, o sea, del Polo Norte, bajaría los costos, perdonando la redundancia, en por lo menos 35%. O sea, nosotros nos beneficiamos porque al tener una ruta más corta de un mar a otro mar o de un lado del planeta a otro lado, pues entonces te vas a ahorrar en gasolina. Ellos ahorran en gasolina, en petróleo. Y por lo tanto, al ahorrarse, ellos nos pasan ese ahorro a nosotros, ¿verdad? Teóricamente. Y ellos hacen dinero porque ahora pueden entregar mercancía mucho más rápido. Y entonces, pues, el mercado con la demanda, pues, lo pueden cumplir. Y también ellos están hablando, los chinos, los rusos y los americanos, que cuando el polo, los polos, se deshielen al nivel que ellos quieren, pues entonces pueden empezar la exploración de áreas nuevas de petróleo, de áreas nuevas de gas natural y, por supuesto, de minerales. Y eso, por supuesto, pues trae una gran preocupación, porque que uno se ahorre dinero en términos de pasar de un lado a otro del planeta a través de esta área, pues fantástico, porque como les dije, nos van a bajar los costos a nosotros teóricamente. Pero otra parte, pues ustedes saben que estas naciones, los gringos, los chinos y los rusos, son golosos en términos del dinero y quieren, obviamente, como pues, básicamente cualquier nación, aumentar su capital y aumentarlo pues con materiales que nunca han tenido acceso, como dije, el petróleo, el gas y los minerales. Y ahora lo que se teme es que entonces, allá arribota, en el Polo Norte, pues pueden haber focos de contaminación, porque los hay ya en otras partes del planeta, en el océano, pues estos golosos están buscando lo que quieren, y ahora pues habría que añadirle un punto más al planeta donde pueda. No se sabe qué pudiera pasar si hay un derrame de emergencia en estas partes inhóspitas del mundo, porque lo siguen siendo. O sea, el hecho de que haya unas áreas que se deshielan y tú puedes pasar, no significa que andas en t-shirt por allí, porque el frío sigue estando allí, pero el problema es que ahora tienes que añadirle no solamente la peligrosidad de lo que estás haciendo en términos de hacer perforaciones en el océano para buscar petróleo y gas natural, sino también el sitio donde lo estás haciendo, porque allá también hay invierno, y el invierno en los polos, ustedes lo saben que es sumamente crudo, donde se puede bajar a menos, qué sé yo, 50, 70, 100, 125 grados bajo cero. O sea que esto no es fácil. Así que vamos a ver qué sucede. Y seguimos hablando de economía. Nuevamente, fíjense cómo el calentamiento global está abriendo unas puertas para mejorar la economía de estas 3 naciones, más las naciones que estén en el medio que pueden beneficiarse, como Groenlandia, que queda por allá arriba, y otras más, Finlandia, etcétera. Pero vamos a hablar ahora de la economía norteamericana. porque para bien o para mal nosotros tenemos unos nexos con los Estados Unidos y las cosas allá no están pintando muy bien. Y estos datos los conseguí nuevamente buscando información en el internet, buscando que las fuentes sean verídicas, buscando el comentario de las agencias federales sobre esto que estoy leyendo, y así por el estilo. Y vamos a hablar de la deuda de Estados Unidos, que cuando nosotros hablamos de la nuestra, quedamos espantados en saber cómo dos partidos políticos de basura, como el PNP y el PPD, agarraron nuestra economía, agarraron monopolios y quebraron nuestra economía y quebraron monopolios. Óigame, usted quiebra un monopolio sumamente difícil. Pues estos dos partidos de porquería lo lograron. Uno detrás del otro y el otro detrás de uno. Pues Estados Unidos anda en las mismas. Lo que pasa es que nosotros tendemos a no hablar de estos temas porque precisamente los medios corporativos no quieren enseñarnos a nosotros la cara fea de la deuda de Estados Unidos. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos es una nación poderosa. Eso es muy cierto. Lo que sucede es que cuando tú prestas dinero, tú puedes ser lo más poderoso que tú quieras. Pero si tú prestas dinero o coges dinero fiado, prestado, más allá de tus capacidades de pagarlo, hay un serio problema, porque entonces los que tienen tu dinero o los que tú les cogiste prestado van a decirte, págame papito, lo necesito para allá porque voy a hacer esto y lo otro. ¿Y qué usted hace? Vamos a las estadísticas. Estas son estadísticas confirmadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que yo tuve para hablar sobre este asunto, porque las cosas no son necesariamente tan buenas en Estados Unidos como nos la hacen pintar y hacen, tratan de hacer ver unos medios que sencillamente no quieren que nos enteremos de esto. Estas son estadísticas aterradoras, malas, malas con M mayor. Si nuestra deuda de ciento y pico, 110, 115, 120 billones es malo, vamos a descorrer el velo de esta para que usted vea. La deuda de los Estados Unidos acaba de pasar esta semana los 32 trillones de dólares. 32 trillones de dólares. De esos 32 trillones, 25 trillones, ojalá fueran millones o fueran billones, no es así. 25 trillones, o sea, el cash que se le coge prestado a inversionistas domésticos y extranjeros cuando se emiten bonos, o sea, usted emite bonos, un papel que dice yo te voy a pagar. Y a cambio de ese bono, pues, tú coges tus chavos y cuando llegue el momento de la maduración de esos bonos, pues tú tienes que pagar, no te llevas a corte, bla, bla, bla. Pues hay 25 trillones de dólares de gente, inversionistas locales e inversionistas extranjeros, que el gobierno de Estados Unidos le ha cogido prestado. Y de los 32, 7, tiene 25 por un lado, 7 trillones son de lo que se llama la deuda intragubernamental. O sea, hay agencias en Estados Unidos que necesitan que tú les inyectes dinero para poder funcionar. Y tú emites deuda o emites bono para coger esos chavos para que esta agencia funcione. Pues esta deuda totaliza 7 trillones. Y entre los 25 y los 7 tienen los 32. Estos son los hechos. La deuda actual de Estados Unidos, 32 trillones de dólares, es mayor que las economías de China, Japón, Alemania y el Reino Unido juntas. Usted escuchó eso, ¿verdad? O sea que esta gente en Estados Unidos ha cogido prestado tanto o más que las economías de China, Japón, Alemania y Reino Unido juntas. Esta deuda equivale a $244,000 por unidad familiar, o sea que si el gobierno nos dice que paguemos esta deuda, equivaldría a cada familia en Estados Unidos pagarle al gobierno $244,000 o a nivel individual $96,000. Si cada persona pagara a razón de $1,000 al mes esta deuda en Estados Unidos, la liquidaría $1,000 al mes en 20 años, por 20 años. El peligro de esto ahora mismo es que el gobierno federal paga aproximadamente $2 billones en intereses sobre esta deuda al día. Al día. O sea, que hoy, sobre el dinero que Estados Unidos cogió prestado, frente a la emisión de bonos o lo que sea, tiene que pagarle hoy, en ese préstamo, $2 billones. Y mañana otros dos. Y después otros dos. Y sígalo por ahí. ¿A quiénes se le debe dinero? Esto es fantástico, porque yo tenía unas ideas aquí, pero mi hermano, cuando tú lees esto, dice, ¿qué pasó aquí? Japón, Estados Unidos le debe 1.116 trillones de dólares. A Japón, Estados Unidos le debe, de esa deuda de 32, un trillón plus. O sea que los japoneses han comprado bonos de Estados Unidos, pagaré y qué sé yo, y los Estados Unidos le debe a Japón sobre $1 trillón en papelitos y otras cosas también. La China. Ah, papá. Estos comunistas saben. Porque si tú quieres agarrar a alguien, ¿usted sabe por dónde? Comprarle deuda. ¿Qué te pueden decir? A la hora de pagar, hay que pagar. Los Estados Unidos le debe a la China $902 billones. Están a 98 billones de dólares más. Si los chinos cogen prestado, para que Estados Unidos le deba $1 trillón. Tercer país que Estados Unidos le coge prestado. Reino Unido. Los Estados Unidos le deben a su primito, a sus primitos en el Reino Unido, $665 billones. A Bélgica, ese fue el primero, dije, ¿eh? O sea que a los belgas les gustaba comprar deuda de Estados Unidos. A Bélgica los norteamericanos le deben $325 billones en deuda. Este también yo dije, ¿pero qué es esto? No entiendo esto. Los Estados Unidos le debe $302 billones. ¿Usted sabe quién? A las islas del Gran Caimán. No sé, o sea, a mí me hablan de las islas del Gran Caimán, yo pienso pues en unos bungalows para uno pasarla bien, cogiendo sol, bebiendo piña colada. Pero 302 billones a la isla del Gran Caimán. ¿No será por los bancos que hay allí? Que son bancos donde la titelería de aquí de Puerto Rico es donde los chavos que se robaron. Saludos a los políticos que saben quiénes son. Otro más. Los Estados Unidos le ha cogido $300 billones. ¿Usted sabe a quién? Luxemburgo. Estos últimos tres me dejaron patidifuso porque uno asocia usualmente países grandes que tienen capital que pueden entonces comprar deuda. Pero mi hermano, Isla del Gran Caimán, Bélgica, Luxemburgo, próximo a Suiza, Estados Unidos le ha vendido deuda por $273 billones. Y a otros países que suman 30 plus, 30 más países, a eso se les debe la friolera de 3.09 trillones de dólares. Lo horroroso de esto, y digo horroroso porque nuevamente, como aquí hay un nexo político, si nosotros tuviéramos, fuéramos una república y tuviéramos una relación de república a república con Estados Unidos, pues los negocios son así. Pero lo que pasa es que si allá ahora la cadena los lleva a nosotros enredados. Lo peligroso de esto es que la marca de los 32 trillones de dólares que ya llegaron a ella los Estados Unidos, se proyectaba que iba a ocurrir dentro de 9 años. No era en el 2023. Era en el 2032. Y ya llegamos aquí. Y allá están callados. Nadie dice nada. Y eso es como coger prestado como los locos, mi hermano. Alegadamente, lo que sucedió fue que el asunto de la pandemia obligó al Congreso norteamericano a gastar cientos de billones de dólares para ayudar a la población. ¿Te acuerdas del PUA? Oh, cómo no, yo cogí mi PUA también, bastante alto que lo cogí. Pues el PUA era parte de la ayuda, se le tocaba a todo el mundo. Y ahí están, embrollado hasta la cintura. Se proyecta que el déficit para el año fiscal 2023, o sea, el déficit de este año que termina en octubre, se proyecta que el déficit en octubre va a estar en aproximadamente 1.4 trillones de dólares. Y se proyecta que para el 2033, la deuda de Estados Unidos que le va a deber la chaveta a todo el mundo, se proyecta que para el 2033, la deuda de Estados Unidos con el resto de la humanidad será de 50 trillones de dólares. Ahora bien, en los pocos minutos que nos quedan, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo sé, y ustedes también, que una de las razones por la cual Estados Unidos nos está viendo ahora de lejitos es porque estos dos malditos partidos políticos, el rojo y el azul, que siempre dicen que nos haremos sin ellos y que son más norteamericanos que George Washington, fueron los que causaron la quiebra de Puerto Rico. Y por supuesto que si yo fuera norteamericano de la A a la Z y a mí me dicen que un país embrollado hasta las teleras como Puerto Rico, digo, nah, aquí no hay nada de estadía, aquí hay cero estadía. Puedes hacer lo que tú quieras, pero no te voy a la estadidad porque ya yo veo que tú no puedes bregar contigo mismo. Si quieres estadidad, lo primero que tienes que hacer es enderezar las finanzas de tu padre y probarme mediante el trabajo serio y fuerte de que no solamente tú te vas a recuperar de tu deuda, de los 120 y pico de billones esos que tenemos embrollados, que creo que son más también, sino que ahora tú me tienes que demostrar que tú tienes una economía fuerte para yo poder invitarte a mi club. De lo contrario, fuck off. Eso es lo que haría. De hecho, eso es lo que se está hablando en muchas partes en Estados Unidos. Por lo que estos títeres que le están diciendo a usted que pronto vamos a hacer escala, nuevamente a Ricky sale, el fantasma de Ricky, con los nuestros, hasta usted sabe de qué. Ahora bien, ahora viene una pregunta que aquí creo que no se ha hecho mucha gente. De la misma manera que Estados Unidos no se pega a Puerto Rico porque es un país embrollón y embrollado, ¿por qué nosotros queremos ser parte de un país embrollón y embrollado? Estados Unidos no es el único país en el mundo que si nosotros quisiéramos anexarnos a él, por miedo, por temor, por las cosas esas boberas que los estadistas siempre piensan, bien, el comunismo, la tontería de siempre, no. Yo en mi carácter personal, yo no quiero saber de ningún país que tiene una deuda y va a tener una deuda de 50 trillones para dentro de 9 años. Porque entonces, si yo fuera república, ¿me da garantía a mí de que Estados Unidos nos va a pagar? Porque nos debe. Yo no tengo ninguna garantía. Entonces, de la misma manera que Estados Unidos no quiere saber de nosotros por el asunto del embrollo económico donde lo metieron estos dos partidos de porquería, a mí me interesa saber Estados Unidos para prestarle dinero, para pagarle, comprarle deuda. Pero si están en cero todo el tiempo, esto es, mire, esto no es cero, perdón. Esto es menos, 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 menos cero. Y no hay nadie en el Congreso diciendo lo único que se puede hacer, igual que en Puerto Rico. ¿Usted quiere que Puerto Rico eche para adelante con el asunto de la deuda? Primera gran cosa que hay que hacer. Aquí no se coge un maldito chavo prestado más. Porque si ustedes se acuerdan, una de las cosas que quieren los títeres estos de la Junta de Regulación Fiscal es que no solamente tengamos un presupuesto balanceado durante los 4 años, si no me equivoco, sino que tengamos la capacidad de ir al mercado a coger deuda. Pero es que yo no necesito que los gobernantes aquí, ni la legislatura, ni el diablo, coja deuda. Yo lo que necesito es que se pague y aquí no se coja un fucking chavo más. Hasta que esto esté funcionando en términos de una economía grande para Puerto Rico, una economía potente, una economía bien encaminada. Igual que si yo estuviera en quiebra. ¿Cómo es posible que si yo estoy en quiebra y estoy tratando de enderezar mis finanzas, me dé con hacer un viaje a Europa porque me está bien en 15 mil pesos? ¿Dónde está la cabeza de la gente aquí? ¿Dónde está la cabeza de los norteamericanos que han permitido esto con Obama, Trump, con el viejito ahora senil y dale que estar? No sé, mis amigos, me da la impresión de que al ritmo que vamos, aquí y en Estados Unidos, sí se va a estar gritando, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias a todos por haber estado con nosotros en este programa. La semana que viene vamos a hablar de objetos voladores no identificados, alienígenas y todas las cosas que usted quiere escuchar, pero no de los comecogollos ni los chupacabras ni todas esas boberías. Vamos a hablar en serio sobre vida en otros planetas. No se lo pierdan. Domingo que viene a las 10 de la noche en una edición especial de 9 a 10 y media. Cuídense mucho. Feliz Día de los Padres. Excelente semana. Hasta entonces. Thank you.
Ooh, ooh, ooh.